Hechos capítulo 3, versículo 16 al 26. Hechos 3, versículo 17 al versículo 26. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la Santa Palabra de nuestro Dios. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia los habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres: El Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: En tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Así dice la palabra del Señor. Buenos días a todos. Oremos juntos. Señor Jesús, damos gracias, Padre, por tu palabra en este día. Tu palabra es verdad. Que la palabra de mi boca, Señor, la meditación de nuestros corazones, te traigan agrado en este día, Señor, nuestra roca y nuestro redentor. Amén. Continuamos en este día. Esta serie es breve, de la Navidad durante el tiempo del Advenimiento, viendo los tres roles o oficios de Jesús y los que él ocupa. El obispo Michael, unas semanas atrás, y el pastor David, la semana pasada, nos compartieron sobre este tiempo de expectativa de que la iglesia llama el advenimiento. Tenemos una gran oportunidad, cada año la tenemos, para considerar la identidad de la persona en el pesebre. No es un tema que no es controversial, no todos lo aceptan, no todos aceptan la identidad de Cristo y el oficio que él guarda. Él es considerado en la Biblia nuestro profeta, nuestro sacerdote y nuestro rey. Eso es lo que llamamos los tres oficios de Cristo. Unas semanas atrás fue el obispo Michael quien comentó sobre su reinado. La semana pasada el pastor David compartió sobre su sacerdocio. Es nuestro mediador, pero también nuestro pastor. Esta semana queremos ver su oficio de profeta, el profeta venidero. En la historia de la iglesia, el rey, el sacerdote y el profeta han sido asociados interesantemente con los tres regalos que los reyes magos trajeron en su nacimiento: oro, reinado; frankincencia, sacerdocio; y la mirra, el oficio del profeta. He titulado entonces lo que quiero decir hoy en día: la mirra del profeta. Ahora, la primera pregunta de todo esto es: si Jesús es nacido profeta, entonces, ¿cuál es el llamado de un profeta? El profeta es alguien en la escritura, es alguien quien es ungido y, segundo, apartado para hablar las palabras de Dios, para hablar por Dios. Ahora, ser ungido es un símbolo de ser apartado. El profeta es alguien quien es apartado y después hablando por Dios. En muchas maneras, la tarea del profeta era recordar a las personas, recordarles, traer a sus mentes la ley de Dios y las promesas de Dios, la expectativa de la venida del Mesías. Los profetas recordaban a los israelitas siglo tras siglo sobre la ley de Dios y las promesas, y en especial la promesa del Hijo del escogido venidero. Y ellos llamaban a las personas a obediencia, eso es lealtad a Dios y lealtad a lo que a Dios le importa, los deseos de Dios para el mundo. Entonces el profeta es alguien quien habla por Dios y proclama la palabra de Dios. Es el papel del profeta. Ahora, ¿cómo se asocia eso con la mirra? Pienso que hay algunas razones, dos maneras iniciales que tengo. Uno, la mirra, si no saben qué es en realidad una planta muy chica. Hay varias que han sido llamadas como mirra, pero el punto es que ellos dan un fruto y el palo produce una goma o una sustancia. Por eso era importante lo que dijo el pastor Dennis esta mañana, pero esta sustancia era usada para ungir, porque era un perfume. El segundo es que fue usada para propósitos ceremoniales, en especial para la preparación de enterrar a alguien. En Juan 19, 39 se nos dice que su cuerpo, el cuerpo de Jesús, fue preparado para que sea enterrado con la mirra. Es significante de que fue uno de los regalos que fue dado por María en el nacimiento de Cristo Jesús. Nos simboliza en ese sentido entonces la unción, se nos recuerda que Jesús es apartado como el ungido de Dios, nuestro profeta, pero también su mensaje es la fragancia de la vida para aquellos que son salvos. La escritura es claro en esto, es la fragancia para aquellos que están siendo salvados. Nos recuerda también la muerte y el entierro de nuestro Señor. La matanza del profeta Dios por un mundo pecaminoso. La mirra entonces tiene que ver con el sufrimiento de la boca de Cristo y de su entierro. Ahora no podemos entender la Navidad, no podemos considerar a Cristo simplemente como una historia de un bebé en un pesebre, algo aislado a los oficios de que este bebé tiene: reinado, sacerdocio y su rol profético, su muerte, su resurrección, su vida, su poder. El bebé de que está en el pesebre es el ungido, es el profeta, quien es proclamado a través de la boca de profetas menores, de Samuel hasta Juan el Bautista, por toda la escritura. La mirra entonces nos recuerda que Cristo es apartado, su boca es llena por la palabra de Dios y es perseguido y sufre por este mensaje que trae. Ahora, a primera vista, si parece un poco extraño, parece un poco raro que cualquier persona sea ofendido por el nacimiento de un bebé, de un niño. Interesantemente, muchos sí, incrementalmente, se ofenden por el nacimiento de los niños y hasta las vacas, según se está destruyendo el medio ambiente. Pero el Cristo que nace en el mundo, nos preguntamos por qué ese mensaje es una amenaza. Pero el mensaje sí es una amenaza y es una ofensa a todos, porque el bebé no es simplemente, no es solo un salvador, no solo un rey, pero también un profeta quien llama al mundo, arrepentimiento y obediencia a Dios. Nuestra cultura, que le falta mucha fe en este día, ha transformado la Navidad, aunque todavía permanece la palabra Navidad, se ha transformado algo diferente de la Navidad. No se trata en realidad sobre el profeta, sobre el rey y el sacerdote. Se trata de una vacación. Se trata de algo que tiene que ver con consumir. Rebeldía también es parte de estas fiestas. Nos hemos ido lejos de estos oficios de Cristo, de su mensaje que él predicó, de sus obras, de su muerte, de su sufrimiento y de su resurrección. Ahora, reconociendo el pesebre, también tenemos que reconocer la cruz y su resurrección y su ascensión al trono de Dios como el que guarda el oficio de Dios. Son las implicaciones del pesebre de que causan una ofensa. Su palabra profética no es más ofensiva hoy en día que fue en días atrás y en el día que nació Cristo. Y nos tenemos que preguntar esa pregunta cada año. ¿Por qué? ¿Por qué ya no producir cartas de Navidad en las tiendas? ¿Por qué enterrar el término Navidad, entre comillas? Primero, veamos que la venida del profeta fue anunciado por otros profetas. Pastor Trevor citó Hechos 3, 17 al 26, que es una cita de Deuteronomio. Vino de Moisés, el profeta de Dios, el Señor levantará un profeta como yo de sus hermanos. Ustedes le oirán de cualquier cosa que les diga, y será que cualquier alma que no escuche a este profeta sea destruida del pueblo. Esa es la palabra, esa es la predicación de Pedro. Una profecía muy fuerte que tiene que ver con el profeta ungido y una profecía muy conocida por los contemporáneos de Jesús, por los hebreos, por los judíos. Pero lo cita a referencia de Cristo. No tiene que ver nada con Mahoma. Debo mencionar esto. Es importante mencionar que cuando celebramos la Navidad, estamos celebrando la encarnación y la promesa de paz en el Evangelio. Pero también es una advertencia de peligro. Lo vemos en lo que dice Pedro. Es una promesa de paz, pero una advertencia de peligro. Esa palabra, peligro, como muchas palabras a través del tiempo, gradualmente ha cambiado su significado. Es interesante. Para nosotros tiene que ver ser expuesto al peligro, al riesgo, a un tipo de desastre. Pero la palabra peligro regresa a una palabra latina, tiene que ver con dominio, que significa poder o señorío. En su significado original, el peligro tiene que ver con ser reinado por un rey quien no es Cristo Jesús, ser gobernado, ser dominado por alguien que no es Dios. Estar bajo cualquier otro Dios, ser puramente humanista, queriendo decir que el Estado es nuestro Dios, o reconociendo otro Dios, o reconociendo que nosotros somos dioses, eso es estar en peligro. Eso es ser gobernado por cualquier otra persona que el Señor Jesús. Los profetas hablaron por Dios, declararon sus promesas y también advirtieron del peligro de estar bajo el peligro de cualquier otro Dios en su dominio y reinado. Eso era un peligro, se consideraba un peligro. Cristo viene como nuestro profeta entonces para librarnos de cualquier palabra falsa, de cualquier profecía falsa, de cualquier uso de derrumbar el poder de Dios y nos llama a recibir su palabra, porque él dice que mi yugo es fácil y en mí encontrarás descanso. Eso es una advertencia y es un riesgo para cualquier otro poder, es una amenaza para cualquier otro poder y pone cualquier profeta en riesgo. Cualquiera que hable la palabra de Dios en una cultura que advierte que está en peligro porque tiene otros dioses, otros maestros, ese profeta está bajo un riesgo. El bebé Jesús estuvo en riesgo desde el momento que nació. Herodes le quería matar. ¿Por qué? Porque él reconocía de la profecía y hablaba de la significancia, la importancia del bebé Jesús, de quién él era. Él está preparado para matar a los infantes para poder matar a Cristo, porque representaba un peligro al poder de su reinado. Un proverbio antiguo inglés: nunca estiren sus piernas más allá de que su cobija alcance. En otras palabras, ten cuidado de dónde pones tu confianza y tu seguridad. ¿Va a proveer para lo que necesitas? ¿En realidad te puede cubrir? ¿En realidad es algo seguro? Piensa en todas las personas por un momento en esta mañana, aquellas personas quienes tú has confiado hasta cierto grado en algún momento, políticos que pensabas que tenían las respuestas, líderes, figuras culturales, sociopolíticas, amados, familiares quien te fallaron, amigos quien te fallaron. Nuestras vidas, en varias maneras, son unas historias de traiciones, de palabras y promesas que se nos han dado, que han fallado. Nuestras vidas son historias de eso. Es porque el ser humano es corrompido, el ser humano es un pecador y no se nos puede confiar. No se nos puede confiar una obra o una palabra que no se quebranta y que es absolutamente segura. No se nos puede confiar eso. Por eso el profeta Isaías, como un instrumento de Dios, paren de confiar en hombre, quienes soplan viento que Dios le da. Esperar que lo dé el hombre, lo que solo Dios puede dar, es una esperanza falsa y está en todos lados, nos rodea. Esperar seguridad, esperar rescate, esperar paz y salvación, aún la salvación, a través del hombre, es una esperanza falsa, es un peligro. Ahora, proclamar ese peligro no te hace muy popular, aunque tú sepas que es verdad. Eso no va muy bien con las personas que dependen en sí mismos, de que hay solo un infalible, un ser quien conoce todo, quien tiene todo el poder, quien es el único que puede hablar una palabra con seguridad, quien es el único hijo obediente, una palabra que es completamente segura. Eso no va muy bien con aquellos que dependen en sí mismos, quieren una palabra humana encima de la palabra del Redentor. En Europa, en el pasado, y también en Europa moderna, era ilegal de que las iglesias incluyan las palabras de María en la iglesia, porque los monarcas de Inglaterra lo veían como algo subversivo. Todos conocen las palabras de María, la canción de María. cuando ella declara el nacimiento de su hijo, su identidad y también declara de que el hijo iba a derrumbar todos los poderes del mundo. Iban a ser derrumbados, trastornados a través de la palabra de Dios, y esa canción de María entonces tiene que ver con la palabra de juicio al pecado y una palabra de paz en este rey profeta. Pero si lees la canción de María, y si lo lees como un monarca, es una palabra de juicio. Cuando Herodes leía las profecías, él reconocía que estas profecías eran de peligro, eran advertencias. Advertencias para él mismo. Eso quiere decir entonces que la Navidad son malas noticias para muchos, para rebeldes, grandes y pequeños, quienes prefieren el mal y la maldad en vez de la justicia de Dios. Ellos van a luchar contra el profeta de Dios, van a oponer el pueblo de Dios, van a denunciar sus canciones, van a oprimir a su iglesia. Aquellas personas que hablan con la voz de Dios son peligrosas. Profetas alternativos van a ser puestos al lugar del Hijo ungido de Dios. Y el mundo alabará a esas personas. Un ejemplo hoy en día, quien es una gran ilustración para mí, es la profecía falsa de la ciencia, dice. La ciencia dice, es una falsa profecía. La vemos en toda la historia. Muchas veces ha sido declarada falsa. La ciencia, según, opera de acuerdo a la probabilidad. Cuando vemos que algo es muy probable, decimos eso es una teoría. Cuando vemos algo que se puede hacer apoyado con evidencia, lo llamamos una hipótesis. Si es extremadamente apoyada y evidencial, lo llamamos una ley. Tenemos leyes, hipótesis y teorías. Y por eso muchos proclamadores de estos tres tipos han fallado grandemente. Al principio del siglo XX, muchos científicos profetizaban sobre un mundo donde no iban a haber un mundo tan lleno de peligros, de infecciones, de que teníamos que vivir como una burbuja. Ahora nos damos cuenta que muchas infecciones son buenas. Por ejemplo, los niños son fortalecidos al resultado de las infecciones. Otra teoría, decían de que al año 1965 el mundo iba a tener tanta gente de que las personas no iban a tener suficiente comida. Cuando era muy joven, era una transición para mí, pero los científicos estaban proclamando una etapa de hielo, cuando la mayoría del planeta iba a ser congelado y no podíamos calentarnos porque ya no iba a haber energía para calentarnos, no iba a haber petróleo. 30 años después, el mundo es más caliente, hay más reservas de petróleo de que los años atrás. Ahora, hoy en día, se profetiza que hay un gas del cual viene toda la vida, que eso daña al mundo. Que el hombre y el animal están en peligro porque están levantando la temperatura del mundo, y si esto prosigue, va a haber una guerra, porque no va a haber suficiente recurso. Arnold Schwarzenegger lo dijo de que tenemos que parar de comer carne porque íbamos a parar de tener recursos en la tierra. Ahora, ¿por qué digo esto? No solo porque me molesta, pero pensemos en lo que está ocurriendo en París en este tiempo navideño. Los profetas del mundo están allí queriendo salvar el mundo. Es interesante que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los niveles de carbones estaban subiendo, el mundo se hizo más frío. 30 o 40 años después, vemos un patrón de que el mundo, la temperatura del mundo estaba creciendo. Ahora en esta Navidad se reunieron los líderes del mundo, mientras Cristo se ridicula, recibe ridiculación, están reunidos queriendo salvar el mundo. ¿Cómo le salvan? Para poder parar el calentamiento global. No apuntando a la gente a Cristo, ellos dicen que el problema es las temperaturas que están incrementando. Todo el clima siempre ha estado cambiando. Europa, si vemos Europa, en London, las temperaturas eran mucho más altas antes. Si vas allá, había tanta agricultura de que estaban cultivando el vino. Ya debo parar de esto, pero cada problema de los fuertes vientos hasta el problema de ISIS, la nación islámica, se ha culpado por el calentamiento global. Además, los profetas científicos están diciendo que va a haber un mundo donde la tecnología va a poder ser una utopía, donde no va a haber enfermedad, porque la tecnología va a vencer la enfermedad. Más atención se le da de las personas a las palabras ciencia dice que al profeta, que años atrás del nacimiento de Cristo, a nosotros ha nacido un hijo, y su gobierno estará sobre sus hombros, y su nombre será Gran Consejero, Dios Todopoderoso, Príncipe de Paz. Cuando escuchamos solo lo que queremos oír, no es una sorpresa entonces que las personas prefieren falsos profetas al profeta rey quien nació en el mundo. Ahora, si Cristo es el verdadero profeta que es reconocido por los profetas anteriores, entonces, ¿qué le pasaron los profetas quienes proclamaron la palabra de Dios? Quienes proclamaban salvación, redención, lo trajeron de una manera fiel. ¿Qué les ocurrió a ellos? Todos aquellos que eran portadores de estas buenas nuevas. El profeta Isaías, quienes pronunció estas palabras, que a nosotros ha nacido un hijo, se nos ha dado un hijo, él fue cortado por la mitad, fue martirizado. Esto es lo que vemos en Isaías 52 y parte 53. Por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz juntamente, darán voces de júbilo, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de Dios nuestro. Apartaos, apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado, y será puesto muy en alto. Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer, y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado, y entendieron lo que jamás había sido contado. 53:5. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos desgarramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías 52 y 53 recuenta la triunfa y el sufrimiento de Cristo. Él sufrió como nuestro Salvador, pero porque Él es nuestro verdadero profeta. Se nos dice en la Escritura que uno antes de Jesús fue Jeremías, quien fue apartado para hablar la palabra de Dios a las naciones. Jeremías 1 al 15 vemos esto. Él predicó en el templo. Él advirtió contra las falsas esperanzas en el templo como un símbolo religioso. Él decía, no confíen en este edificio, no confíen de que esto les va a salvar. Fe y obediencia faltan, el pecado abunda y ustedes están confiando en un templo. Él predicó arrepentimiento en un tiempo de apostasía. ¿Y el resultado que le pasó a Jeremías? Jeremías fue perseguido profundamente porque él proclamaba la verdad. Él fue golpeado por el que dirigía el templo y fue puesto en cadenas. Después el sacerdote quería que él sea puesto a la muerte. Se decía que él era un falso profeta. ¿Por qué? Porque él profetizaba de la destrucción del templo. ¿Cuál profeta verdadero iba a profetizar de la destrucción de Jerusalén a los judíos? ¿Cuál profeta iba a hacer eso? Bueno, los sacerdotes y los oficiales reportaron a Jeremías a los gobernadores como alguien de que estaba disturbando la paz, así como otros profetas habían sido matados por profetizar. Ahora, sin embargo, Babilonia destruyó a Jerusalén y la cautividad siguió. La razón de esto no fue Jeremías, sino porque la palabra de Dios nunca falla. Siempre ocurre de acuerdo a la palabra de Dios. A nosotros es dado un hijo. Pasó esto. Todo lo que dijo Dios pasó. Vemos un paralelo entre la vida de Jeremías y Jesús. Los dos predican en el templo. Los dos predicen la destrucción de Jerusalén. Y en el año 70, Tito rodea Jerusalén y derrumba esta ciudad. Derrumba las fundaciones de ese templo. Lo mismo que Jesús predijo. Que ninguna piedra iba a estar en su lugar. Los esfuerzos para asegurar la ejecución de Jesús, así vimos en la vida de Jeremías, Ezequiel, otro profeta que no fue popular y que fue perseguido. ¿Por qué? Porque él denunció a los oficiales y a los sacerdotes. Que sobre Moisés. Moisés tenía que tratar con todas las quejas, con todas las traiciones, con todos los atentados, aún hasta su muerte, de las personas quien él libró por la gracia de Dios, por aquellas personas quien él dirigió por el Mar Rojo. Ellos les querían matar. Elías, que sobre Elías. Él fue odiado. El rey le acusó por ser alguien que le traía problemas a Israel porque él proclamaba la palabra de Dios. Fue odiado por aquellas personas de las cuales él proclamó la verdad. El escritor de la Carta de Hebreos se nos hace claro de la fe de los siervos de Cristo, quienes proclamaron su palabra en un mundo de rebeldía. Muchos fueron torturados para que puedan levantarse una mejor vida. Otros sufrieron, otros fueron apedreados, otros fueron cortados por la mitad, otros fueron cortados por la espalda, otros vivieron con las ovejas. Moraban en cuevas y todos ellos, comendados por su fe, no recibieron lo que fue prometido, porque Dios proveyó algo mejor para ellos, ya que aparte de nosotros, ellos no sean perfectos. Ellos esperaban la venida de Cristo, ellos esperaban su nacimiento, su salvación. Sin embargo, ellos no vieron la venida de Cristo. Nosotros aquí tenemos el privilegio de ver atrás su venida. Ellos no recibieron lo que fue prometido. Ellos no recibieron lo que ellos mismos proclamaron, pero ellos mismos esperaron en esperanza. Y lo recibieron con aquellos que creen. Jesús fue muy claro, igualmente, del tratado de sus profetas. Y él lo conectó con su mismo camino de sufrimiento, su mismo camino de mirra. Desde el momento que nació Cristo, se le quería matar. Porque huyeron María y José con el bebé Jesús a Egipto, porque el rey Herodes les quería matar. Y a través de su vida y ministerio, vemos en el Nuevo Testamento que se levantaban piedras para apedrearle, o querían empujarlo de una cima, pero él escapó. Este bebé, Dios Hijo, quien trajo buenas nuevas y salvación, ¿qué queríamos hacer? Queríamos matarle. Así como queríamos matar a los profetas anteriores. La parábola de Jesús. Estas son las palabras de Jesús. La parábola. Esta parábola dice que él comenzó a contarles esta parábola. Él plantó una viñera, se las entregó a los demás, y cuando vino el tiempo, él puso un siervo para que traiga los frutos. Pero los siervos le mataron. Y envió a otro siervo. Y después el tercero. El tercero también le golpearon y lo sacaron. El dueño del viñero se preguntó, ¿qué haré? Yo enviaré a mi hijo amado. Tal vez a él van a respetar. Pero cuando ellos vieron esto, cuando los trabajadores vieron esto, ellos dijeron, este es el heredero. Matémosle para que su herencia sea nosotros. Y lo sacaron de la viñera y le mataron. ¿Qué hará el dueño de la viñera? Él regresará y les destruirá y entregará al viñero a otros. Cuando oyeron esto, ellos dijeron, no será así. Pero les vio directamente y les dijo, ¿qué es esto que está escrito? La piedra que los edificadores rechazaron se ha convertido en la piedra angular. Cualquier que caiga sobre esta piedra será quebrantado en piezas, y cuando caiga sobre alguien, ellos serán destruidos. Los escribas y los sumos sacerdotes querían tomar posesión de él en esa hora, porque ellos vieron de que esta parábola trataba de ellos, pero ellos temían el pueblo. Entonces esperaron, enviaron espías de que parecían ser sinceros, para esperar de que él diga algo, de que puedan culparle, para entregarlo a los gobernantes. Ahora esto da referencia a los profetas de Dios, repetidamente enviados a Israel para que ellos puedan conocer salvación y vida. Pero los profetas fueron perseguidos y después mataron al hijo del dueño de la viña. Ellos saben que estaban hablando sobre él. Ellos no pueden creer de que ellos están hablando sobre Israel. La viña puede ser entregada a otros. Pero últimamente, la viña no es solo Israel, pero es el mundo. Y la Navidad es un tiempo cuando se nos desafía a preguntarnos qué haremos con el Hijo que ha venido a su viñero como el heredero de todas las cosas en un pesebre. Él ha venido a restaurar a todo a su nombre. ¿Qué haremos con él? Cuando Jesús llegó a Jerusalén en el tiempo de su mirra, como el profeta de Dios, él dijo esto: Oh Jerusalén, Jerusalén, la ciudad de que ha matado a los profetas y apedreado a aquellos que han sido enviados. ¿Cuántas veces yo hubiera recogido a sus hijos como una gallina recoge a sus pollinos? Jesús siguió a su entrega para aquellos de que él vino a servir. Él fue tomado de la cruz, fue ungido en la mirra, el perfume que ha sido puesto en su nacimiento para indicar el camino del profeta. Siempre fue así el camino del profeta, por el pecado. Él nació para morir. Cantamos esto. Entonces, al reflexionar en qué significa la Navidad, los símbolos del oro, su reinado, frankincense, su sacerdocio y la mirra, su rol profético, vemos más sobre Cristo. Y recordemos en este día que el llamado a la Navidad es decidir cuál voz vamos a confiar, cuáles palabras vamos a creer. ¿Este profeta? ¿El verdadero profeta? ¿O otra voz? La Navidad es un mensaje de paz, sí, pero es un mensaje también de advertencia, de juicio, de peligro. La mirra y el sufrimiento del siervo sufrido puede ser la fragancia de vida para nosotros, o puede ser la fragancia de muerte. La fragancia de vida para aquellos que están siendo salvados, y la fragancia de muerte para aquellos que están padeciendo, quienes niegan al Hijo. Cristo, nuestro profeta, proclama la palabra de Dios y nos llama a una verdadera adoración al Hijo de Dios, quien es la persona manifestada de Dios, Dios Hijo, completamente hombre, completamente Dios, cuya palabra no puede fallar. Ese profeta rey no es nadie más que el Rey de Gloria. Ese bebé en el pesebre es el Hijo Eterno de Dios. Y escuchamos de que el templo iba a ser destruido, y si fue destruido, no solo en la cautividad de Babilonia, pero también en la destrucción en el año 70, a través de las manos de Tito. Pero se nos dice hoy que el templo es Jesús. Él tabernaculó, dice el apóstol Juan, en un Juan 1. Él recibió carne, él tomó carne y tabernaculó con nosotros de acuerdo al apóstol. Y como Dios, el verdadero templo de Dios, entra en la historia y todo lo que puede ser conmovido está siendo conmovido para que solo aquello que no puede ser conmovido permanezca. Por eso, cada Navidad el hombre es dividido, como él va a responder al profeta venidero que ha venido. Ha nacido un hijo, ha nacido un hijo, ha sido dado un hijo. Podemos escondernos de la palabra de Dios entre todo el ruido, entre todas las profecías falsas. Todo el tiempo podemos hacer esto. A través de las voces de que persiguen a Cristo hoy en día. Podemos escondernos ahí, o podemos hacer lo que hizo el profeta Elías, reconocer la voz divina en la sencillez, en el silencio. En la primera Navidad, en la primera Natividad, Dios está aquí. El silencio está allí. Lo cantamos, ¿verdad? Noche de silencio. Pero ¿qué anunció esa noche de silencio? Así como Elías escuchó en el silencio, así hoy escuchamos, Dios está aquí. El profeta Habacuc dice, Dios, el Señor está en su santo templo. Que toda la tierra guarde silencio ante Él. En Cristo, Dios está con nosotros. No avancemos la persecución de los profetas y del ungido en rebelión en esta Navidad, pero hagamos espacio en nuestro corazón, sin importar cómo de sucio esté, démosle espacio al rey profeta, cerrando con las palabras de un poeta. No había espacio para él años atrás, solo un pesebre frío con olores inmundos. Aquel quien vino del cielo, salve las vacas y las ovejas. Solo algunos pastores vinieron, no los eruditos vinieron a marcar el día, no los historiadores. Aún el mundo niega su reinado. La cruz, la sombra, el único regalo del hombre. Y el hombre tan brutal hoy en día como en aquel día. Señor, si de nuevo está ese pesebre, Señor. El sucio del pesebre y el olor del pesebre, Señor. Que nos recuerde nuestro corazón corrompido. ¿Quién puede recibir al Hijo de Dios?